Si los pueblos latinoamericanos quieren terminar con la pobreza, la exclusión y la contaminación ambiental, tienen que acabar con el neoliberalismo y con el capitalismo. Las organizaciones sociales y los partidos de izquierda deben unirse y el pueblo debe organizarse para lograr su liberación con honestidad, transparencia, trabajo de las bases y vocación de servicio.
Son palabras de Evo Morales, presidente de Bolivia, en la cumbre social paralela a la quinta cumbre de América Latina y el Caribe, Unión Europea, celebrada recientemente en Lima, Perú.
Cuba Información.
Estamos recién regresados de Cuba, donde el equipo de Cuba Información Televisión ha traído casi 40 horas de material audiovisual, entrevistas, ponencias, imágenes para editar reportajes y numerosas temáticas de la realidad cubana que la maquinaria mediática del capital internacional se niega a acercarnos, si no es absolutamente deformada y manipulada. Para eso estamos, para romper, con la ayuda de todos y todas ustedes, el infame bloqueo mediático a Cuba. Empezamos una semana más, Cuba Información. Mentiras, intrigas y luchas por la paga también caracterizan los vínculos entre terroristas de Miami y la contrarrevolución interna, siempre al amparo de la Casa Blanca. Así comienza el diario Juventud Rebelde, un extenso trabajo que ha sido común a prensa y televisión cubanas durante esta semana, que presentan pruebas irrefutables de la conexión directa entre la llamada disidencia interna de Cuba y el gobierno yanqui. Buenas noches, Lázaro. ¿Qué nos cuenta Juventud Rebelde y otros diarios cubanos?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba y de la Revolución Cubana. Y bueno, le damos la bienvenida también a ustedes, al equipo técnico de Cuba Información, que como bien tú has expresado, pues ha desarrollado un intenso trabajo en Cuba y ya veremos todo el material y el resultado de ese trabajo. Pues bueno, la mesa redonda informativa de la radio y la televisión cubana nos ha revelado un excelente trabajo de los compañeros miembros del Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, que ha sacado a la luz toda la podredumbre moral, toda la indigencia, todo el cinismo de los que en Occidente, en el Estado español, en otros países occidentales, el imperialismo ha pretendido hacer ver a la opinión pública que son luchadores por la libertad, por la democracia, que son personas que están luchando en Cuba por la transformación social, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es verdaderos mercenarios a sueldo, personas que hemos dicho en anteriores, en otros programas, que son la punta de lanza de los intereses de los Estados Unidos contra Cuba. Es el elemento que está agitando el imperialismo norteamericano para pretender desarrollar planes y acciones de mayor envergadura en esa ensoñación imposible de destruir a la Revolución Cubana y apoderarse de Cuba. Y de verdad que causa indignación, profunda indignación, ver la actuación lacayuna cínica de y mezquina de esto de estos miserables, porque se ha demostrado fehacientemente la forma de operar, el modus operandi, las conexiones de este grupo, estos grupúsculos de mercenarios con el gobierno de los Estados Unidos a través de la sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana y connotado terrorista como lo es Santiago Álvarez Fernández Magriñá, actualmente procesado, o sea, detenido en una cárcel federal de los Estados Unidos, está siendo procesado por habérsele incautado un enorme alijo de armas, pero escandaloso, posiblemente el mayor alijo de armas incautado a una sola persona en mucho tiempo, en muchos años. Y este individuo, este terrorista que pretendía o pretendió en su momento hacer volar el cabaret, el famoso cabaret Tropicana. Cubano Tropicana, pues es el suministrador de los dólares a través de una fundación o una asociación creada llamada Rescate Jurídico, que está registrada en el Departamento de Estado de la Florida. A través de esa fundación, con ese nombre un poco
de camuflaje,
pues suministra a estos grupúsculos de mercenarios y el correo, qué papel más más ridículo y más rastrero, el de los funcionarios de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, empezando por el jefe de la CINA, el señor Michael Pambrin, que sirve de correo transmisor de estos recursos financieros para estos grupúsculos, con el objetivo de crear, de desestabilizar desde dentro a la revolución y provocar revueltas, algo que le sirva de pretexto a una escalada del imperialismo lograr o pretender lograr esos fines que tanto están soñando con lograr.
En la página de Cuba Información Televisión hemos incluido un material audiovisual, un vídeo que refleja bien el talante de Marta Beatriz Roque, efectivamente, una de las cabecillas de estos colectivos o de estos grupos contrarrevolucionarios o de la llamada disidencia, según los medios de comunicación. En ese vídeo, por un lado, se oye la voz, las conversaciones telefónicas entre representantes de la SINA, de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, de esa especie de embajada o esa especie de consulado en La Habana de Estados Unidos, con esta persona, con Marta Beatriz Roque. En esas conversaciones, Marta Beatriz Roque está denunciando la represión brutal de la policía política, incluso de las brigadas de respuesta rápida, y sin embargo, a la vez, se ven las imágenes grabadas por el Ministerio del Interior, como tú decías, en las cuales ella sale tranquilamente, en el momento en que ella está, de alguna manera, narrando, sale tranquilamente de su casa. Incluso aparecen las imágenes de cuando suben al autobús o a la guagua, como dicen en Cuba, y exactamente en el momento en que ella está narrando. Ella está diciendo que la palean brutalmente, la meten en un autobús y sin embargo aparecen las mismas imágenes, ella rodeada de personas del barrio que le están increpando, pero vamos, que no le tocan ni un pelo, ni las personas, ni la policía, ni nadie. O sea, es sinceramente la falsedad en estado puro y una indecencia increíble, ¿no? La de esta persona.
Es el ejercicio de la mentira, que es consustancial también a la política, al imperialismo norteamericano a escala global, pues asiste a estos mercenarios, rastreros mercenarios, miserables personas que sirven a los intereses de una potencia extranjera, que lo que quieren es retrotraer al pueblo de Cuba a una situación colonial, incluso a una situación de anexión, y ellos realmente lo único que les interesa, y lo hemos visto en este excelente documento, lo que le interesa es el dinero. El compañero periodista Reinaldo Taladrit expresó una algo que a mí me causó un poco de gracia, porque dice: sigan usted la pista del dinero y los encontrará a todos. Es una cosa que realmente, pero uno se ríe, pero de verdad que da asco, verdadero asco, observar con bien documentado, documentos gráficos, cómo niegan incluso la evidencia de que no reciben dinero de los Estados Unidos. Dice la principal cabecilla de este grupúsculo, de estos grupúsculos, Marta Beatriz Roque. Muchos de los correos que firma ella los firma como la tía MacPato, y es que los dineros que recibe del terrorista Santiago Álvarez Fernández Magriñá, a través de la sección de los funcionarios de la sección de intereses del gobierno de los Estados Unidos, que hay que señalar que es una sede diplomática acreditada ante el gobierno de un país libre, soberano y que está sujeto a las leyes internacionales, tanto y también a las leyes del pueblo cubano, incluso las leyes de los propios Estados Unidos. Bueno, esas leyes y esos acuerdos están siendo violados sistemáticamente por esta sección de intereses de los Estados Unidos, y utiliza a estos grupúsculos cuyo cabecilla en este programa, que sea excelente programa, repetimos, esta Marta Beatriz Roque, pues es la que se encarga de repartir los dineros a los otros mercenarios que aparecen también en este documental, entre ellos Vladimiro Roca, Félix Bone, son mercenarios que, por cierto, se nota también o se ve claramente las rencillas y disputas que hay entre ellos, desacuerdo con la cantidad de dinero que se entrega, que si Félix Bone, por ejemplo, están viviendo el cuento, que no hacen nada, que están viviendo lo que hicieron y que la disidencia es algo que se practica todos los días. Bueno, una verdadera cochambre es lo que hemos visto en este maravilloso documento, que por cierto no le echa un vistazo a la prensa española, particularmente el periódico El País y al Mundo, y no he visto una reseña de algo tan importante, pero poniendo solamente El País y en un recuadro dentro de un artículo que no es el artículo principal, pues hace mención a este gran trabajo, pero siempre camuflando, tergiversando la esencia de la importancia y a la vez la gravedad de lo que se ha expuesto a la opinión pública nacional e internacional a través de este trabajo. Cuando habla, por ejemplo, que Cuba dice que posee pruebas contundentes, y esa prueba contundente lo entrecomilla, los opositores... Bueno, habla de que pretenden subvertir el orden interno, lo entre comillas, y así. Y entonces, por ejemplo, señala a los terroristas Santiago Álvarez Fernández Magriñat, así como también a Posada Carriles, como anticastristas. No dice que son terroristas. Y hay que apuntar que Santiago Álvarez Fernández Magriñat fue el que introdujo a Posada Carriles en los Estados Unidos a través de la embarcación Satrina, y que son compinches de fechorías y de crímenes bien documentados, que realmente pone de manifiesto hasta qué punto llega la connivencia del gobierno de los Estados Unidos con estos terroristas y a la vez con estos grupúsculos de mercenarios que están medrando al calor de la cesión de intereses a los Estados Unidos en Cuba.
El gobierno norteamericano continúa violando sus propias leyes para proteger al terrorista más connotado del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles, quien desde junio de 2005 es solicitado por Venezuela, pues es prófugo de la justicia de este país. El abogado José Pertierra, representante legal de la República Bolivariana de Venezuela para la extradición del criminal, en declaraciones exclusivas aquí en Caracas, aseguró que el gobierno de Bush sigue obstaculizando la justa reclamación.
Desde entonces los Estados Unidos ha tratado de entorpecer en vez de facilitar la extradición. Las maneras que han utilizado para entorpecer esto, muchas de ellas han sido jurídicas, es decir, ellos no responden directamente a la solicitud de extradición, sino se ponen a hacer otras cosas legales para pretender que están haciendo algo contra Posada, cuando en realidad lo que están haciendo es protegiéndolo.
Después de todo tipo de artimañas, menos condenar por lo que es un criminal a Luis Posada Carriles, Bush sigue su juego sucio para proteger al terrorista.
El gobierno americano argumenta que mientras que hay un proceso penal pendiente, ellos no tienen por qué dirigirse a la solicitud de extradición hecha por Venezuela. Eso no es cierto. Los Estados Unidos bien puede, en vez de enjuiciar a Posada por mentiroso, enjuiciarlo por 73 cargos de asesinato en relación a la voladura del avión. Pero no hay voluntad política de parte del gobierno para hacerlo. Sabemos muy bien que esta es una administración que ha violado la constitución de su propio país, una administración que ha legalizado la tortura en los Estados Unidos, una administración que en base a una mentira ha invadido a un país soberano y ha causado la muerte de decenas de miles de personas inocentes en Irak. O sea, el hecho de que protejan en vez de procesen a este terrorista no nos sorprende, pero seguimos con la esperanza de que el pueblo norteamericano tarde o temprano va a exigirle al gobierno norteamericano justicia, justicia para ellos mismos en términos de la constitución, justicia con respecto a la guerra y el retiro de las tropas de Irak.
Nuestro compañero Tadeo Tápanes ha ganado recientemente el quinto concurso literario José María Portel en la localidad de Baracaldo, en Vizcaya, en el País Vasco, que es donde él reside. Bueno, primero que nada, felicitarte, Tadeo, en nombre de todo el equipo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Y bueno, invitarte a que nos leas alguna de los poemas que has presentado a este concurso, que nos gustaría escucharlos.
Sí, yo pues presenté a este concurso un cuadernillo de versos de sonetos dedicados a la luna. Su título es La carta de la luna. Y bueno, he escogido pues cuatro de los sonetos que presenté y que pienso que voy a leerles. El primero se llama Cuitas con la luna y dice así: quiso arrancarme el corazón la luna de tanta noche ausente en mi desvelo. Si pagan la tortura allá en el cielo, espero que me toque una fortuna. Con tanta luna nueva inoportuna, en la tormenta mi torcido anhelo quedó como la sombra del ciruelo o como en copa amarga la aceituna. Que no venga a alumbrar el sol maldito el alma del que sufre la condena de ver en su ventana ya marchito el lirio triste de la dicha ajena, pues yo la claridad que necesito es la del cuerpo de la luna llena. Un segundo soneto que se llama Cuarto Menguante y dice: la luna se marchó dando un portazo, sintiéndose menguante y humillada, al tiempo que una sombra despeinada dormía junto al fuego de mi abrazo. Tal vez por el dolor de mi rechazo, aquella prefirió no decir nada, sabiéndose mujer predestinada a hacerse con mi amor a corto plazo. Y cómo calculó la pitonisa de bien el devenir de mi futuro, 3 meses me duró la Mona Lisa, y hoy triste, derrotado y en lo oscuro, la luna dice: ya no tengo prisa en darme a ese mortal tan inmaduro. La carta de la luna. Has vuelto a preguntarme por la luna clavándome un puñal en la añoranza y pones otra vez en la balanza las noches que gocé de su fortuna. Las cartas del tarot una por una deshojan el maná de la esperanza. El loco, el ermitaño, la templanza escurren en tu mente su laguna. Retiro de tus manos los cartones que te dejan llorando entre mis brazos, esclava de tus trágicas pasiones, y luego, junto a gritos y portazos, me lanzas tras bajar los escalones la carta de la luna hecha pedazos. Y un último soneto que se llama La luna no fue mía, que dice así: voy a decirte la verdad, María, la luna no fue mía, de su blancura apenas puedo hablar, fue mi locura, mis ganas de volar, mi fantasía quien fabricó esta historia. No sabía que mi ficticio amor era tortura y que tu corazón en mi andadura pisaba sin saber que te dolía. Hoy que todo se acaba y que la muerte echa bajo el telón y te convida en su esfuerzo final por poseerte, te pido que no estés arrepentida ni me guardes rencor, que ya por suerte, más allá de tu amor, no existe vida.
Bueno, y ahora un merecido aplauso, ¿no?, nuestro compañero.
¡Bravo, bravo!
Gracias.
Muy bueno, Tadeo, muy bueno.
Una vez más, el gobierno cubano denuncia la escalada de agresiones radiotelevisivas ilegales contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos a través del financiamiento multimillonario de diversas emisoras de radio y canales de televisión. Hay que recordar las llamadas Radio Martí y Televisión Martí, que forman parte incluso de la gubernamental Oficina de Transmisión hacia Cuba, una entidad creada en el año 1985 por el propio gobierno de Estados Unidos, ¿no, Lázaro?
Sí, esto es parte de la guerra que tiene desatada el imperialismo norteamericano contra el pueblo de Cuba, donde ya sabe, la guerra económica, el bloqueo económico que pretende ahogar, asfixiar por hambre al pueblo. Y dentro de ello está también esta guerra radioeléctrica, y podemos decir que desde 1959 se implementó este tipo de guerra para transmitir propaganda subversiva desde los Estados Unidos hacia Cuba. Esto se ha ido ampliando. Primero, hay que recordar que el imperialismo norteamericano, de los primeros momentos, ya desde finales de 1959, ha intentado fabricar y dirigir una oposición interna en Cuba, o sea, crear una oposición interna en Cuba. Y ya después, con las diferentes leyes implementadas por las distintas administraciones, pues entre ellas, por ejemplo, la ley Torricelli de 1992 y la ley Helms-Burton de 1996, pues aumentaron los presupuestos para este tipo de misiones. Y podemos señalar que analistas cubanos han explicado, por ejemplo, que estos medios, que son varias cadenas de radio y también de televisión, que han tratado durante tantos años, ya en el caso de la televisión 17 años desde que se le ocurrió a uno de los presidentes norteamericanos,
a Reagan,
pues instalar un globo o un artilugio ahí en Cayo Hueso para transmitir emisiones hacia Cuba, la cual no han logrado verse. Pues bueno, la radio sí, hay que decir que 1889 horas de radio y televisión por 30 diferentes frecuencias han sido transmitidas
semanalmente
hacia Cuba.
A la semana, 1889 horas de radio.
Sí, semanales, sí. Y bueno, Estados Unidos ha incorporado la vía de satélites internacionales y comerciales de alto costo a sus sistemas, a sus sistemáticas violaciones. Es una violación de todos los tratados, de todo el derecho internacional. Es algo realmente una insolencia y una absoluta prepotencia que pretende interferir en los asuntos internos, en la vida interna de un pueblo libre, constituido, un pueblo que está luchando y defiende cada día su derecho al camino escogido, a su libre determinación. Y estos gobiernos del imperialismo norteamericano pues han estado afanosamente aumentando los presupuestos para este tipo de actividades subversivas, y se han encontrado con la capacidad también de los especialistas cubanos, particularmente de los ministerios de relaciones, especialistas del Ministerio de Comunicaciones, que han logrado pues contrarrestar, en el caso de la televisión, estas emisiones subversivas. Y al final, pues, a pesar de los 17 años de injerencia y todos los ensayos y sofisticada tecnología que han implementado, y bueno, y todos los medios aéreos y variables canales y todo, pues esta señal pues no logra entrar en Cuba, en los receptores de Cuba, y siguen con esos proyectos. Hay que decir que los proyectos de verdad que causa también indignación, y cuesta de mencionar Radio Martí, Televisión Martí. Ellos le han puesto este nombre que ofende a los patriotas cubanos, los verdaderos patriotas cubanos, los revolucionarios cubanos, y de verdad que no cabe más despropósito de llamar Radio Martí, Televisión Martí, a el apóstol de la independencia de Cuba, al héroe nacional, que este pasado 19 de mayo se cumplieron 113 años, aprovecho la oportunidad para recordarlo, de la caída en combate luchando por la libertad y la independencia de Cuba contra el colonialismo español. Y ese José Martí, que dentro de sus tantas, esa prolífera obra, habló del monstruo, vivió el monstruo, le conoció las entrañas, y luchó precisamente para lograr con la independencia de Cuba que el naciente imperialismo yanqui no cayera con esa fuerza, no se apoderara de Cuba y cayera con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Pues bueno, esta Radio Martí, Televisión Martí, que le ponen ellos, pues estos dos proyectos han costado más de 600 millones de dólares a los contribuyentes norteamericanos, que dinero que en realidad beneficia a la mafia, esta mafia de origen cubano que está atrincherada ahí, y bueno, y mafia que actúa decisivamente, es un lobby mafioso que actúa decisivamente en la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba particularmente, y que influye incluso en las elecciones presidenciales. Bueno, aquí hay que señalar que estos engendros pues forman parte de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, y es una entidad creada en 1985, propiedad del gobierno estadounidense. Es decir, que nadie piense que es de grupos de...
No son privados.
De grupos de cubanos que están allí luchando por... No, es propiedad del gobierno de los Estados Unidos, y que se dedica a difundir informaciones, programas subversivos hacia la isla. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desestabilizar al gobierno, de crear, de confundir a la población, alentar la subversión, crear desacato, revuelta, algo que, como hemos dicho en anteriores intervenciones, posibilite de pretexto al imperialismo para desarrollar una escalada de mayor envergadura hacia Cuba, agresiva hacia Cuba.
Bueno, vamos a cambiar de temas. Volvemos la vista a la isla. Una comisión de la Asamblea Nacional de Cuba, del Parlamento Cubano, va a desarrollar un plan integral para la educación cívica de la población, con el objetivo, dice la nota, de recuperar los valores perdidos en el periodo especial y la elevación de los conocimientos generales sobre la organización de la sociedad cubana. Es un tema interesante, ¿no, Lázaro? Después de todos estos años en que ha habido un cierto debacle de algunos valores sociales tan intrínsecos,
sí,
del proceso.
Sí, hemos asistido, ha sido evidente y se ha puesto de manifiesto también en el reciente congreso de la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y también en las asambleas, reuniones que se han celebrado en todo el país, que se celebraron en todo el país, para exponer todas las dificultades, los problemas que estaban incidiendo en el desarrollo, en el avance del proceso revolucionario cubano y de la construcción del socialismo. Efectivamente, en estos años, pues en realidad, con una crisis muy fuerte, muy aguda, desde el punto de vista económico, pues agudizada además, o profundizada, quiero decir, por las políticas criminales de la administración del imperialismo norteamericano, con sus leyes Torricelli, Helmholtz y el recrudecimiento del bloqueo, pues se resquebrajaron algunos valores en la sociedad cubana que ahora se intenta, y bueno, estamos seguros que se logrará reconducir esta situación, porque hay un potencial enorme en el pueblo cubano, hay instituciones y hay sobre todo la voluntad de corregir manifestaciones de incivismo y también antisociales que se han venido produciendo, y ha llamado la atención a las autoridades cubanas, y es una excelente noticia el que se haya constituido esta comisión, que es Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta creación, esta constitución de la comisión fue presidida por el compañero Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, y bueno, está constituida por el Ministerio de Educación, Educación Superior, Cultura, entre otros. Es decir, que está implicado ahí todos los ingredientes para desarrollar un excelente trabajo que traiga consigo sobre todo el mayor conocimiento de la población en cuanto al funcionamiento del mismo órgano del poder popular, el funcionamiento del parlamento, también dar más una mayor y mejor información a todos los niveles de las actividades de cada grupo de trabajo, de cada gestión del poder popular.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Es difícil hablar de música cubana contemporánea y no mencionar el nombre de nuestro querido y admirado Pablo Milanés. En esta ocasión traemos un par de canciones suyas dentro del género musical conocido como feeling. ¿No es así, Tadeo?
Bueno, en este caso he traído a... Más que a Pablo, he traído al feeling, como movimiento. Y sí he traído a la voz privilegiada de Pablo Milanés cantando un par de canciones históricas del feeling, pero no canciones de Pablo, sino canciones de dos grandes del feeling como César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez. Bueno, canciones muy conocidas en Cuba y que son prácticamente pues sellos indiscutibles del feeling, que es este movimiento musical que surgió en Cuba a finales de los años 40-50, con una nueva manera de interpretar la canción en Cuba, que se alejaba de la trova tradicional. Es quizás un puente, el feeling es un puente quizás entre la trova tradicional y la nueva trova. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción conocidísima, Tú mi delirio, de César Portillo de la Luz.
Si pudiera expresarte como es inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Me quieres
escuchando a Pablo Milanés en esta canción de César Portillo de la Luz, Tú mi delirio, que es uno de los sellos emblemáticos de este movimiento musical conocido como feeling. Y ahora vamos a escuchar al no menos conocido José Antonio Méndez, también en la voz de Pablo Milanés, con esta canción emblemática también que se llama Si me comprendieras.
Si me conocieras, qué feliz sería. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco.
Información. Cuba, la isla solidaria.
Los primeros 5 años de las misiones educativas en Venezuela dejan resultados muy positivos para el pueblo, que hoy muestra, como nunca antes, la incorporación de todas las esferas de la sociedad sin distinción al saber. En el transcurso de estos años, las 3 misiones educativas, Robinson, Rivas y Sucre, han graduado a 879.675 venezolanos y alfabetizado a 1.5 millones de iletrados, algo que mucho agradecen esos que hoy pueden leer y escribir.
Mi nombre es Rafael Méndez y de verdad que esto es que nunca se había visto aquí en Venezuela. Oye, la diferencia es de aquí a Pekín.
Yo soy de la mesa en Oaxaca y le doy muchas gracias a mi presidente porque hemos podido aprender a leer y escribir, aunque nuestros padres no pudieron hacerlo con nosotros. Y gracias porque nos ha dado esta libertad de poder aprender, de poder escribir nuestro nombre y de salir adelante.
Actualmente están incorporados a los diferentes niveles de la enseñanza 1.300.088 venezolanos y venezolanas que tienen ahora el derecho de ver convertido en realidad sueños que creían irrealizables.
Bueno, realmente esto para mí fue apasionante. He tenido cambios culturales importantes durante mi interacción con la misión Sucre.
¿Es como un sueño realizado?
Sí, lo considero un sueño realizado.
Para mí, graduarme como maestra es algo muy importante, puesto que siempre he querido dedicar mi vida a la educación de los más jóvenes, darles todo lo que sé, utilizando las ideas de José Martí.
Cuando se están por cumplir los primeros 5 años de las misiones educativas, agradecen las enseñanzas de los académicos cubanos que junto a ellos han estado en estos logros.
Mis camaradas cubanos influyeron bastante porque las relaciones entre nosotros y los compañeros cubanos ha sido bastante amena. Yo les digo a mis compañeros venezolanos que esto hay que ponerle amor y hay que dedicarse, dedicación dedicación exclusiva a cada una de las misiones cuando se le asignen tareas a uno. Gracias, muchas gracias, camaradas cubanos.
Hoy, sin lugar a dudas, las misiones educativas en Venezuela son una realidad del esfuerzo colectivo y de lo que en materia de integración pueden alcanzar los pueblos cuando se proponen educar a sus hijos para ser realmente libres. Desde Caracas, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La llamada revolución energética llevada a cabo en Cuba en estos últimos años ya tiene algunos medidores de impacto. En los dos últimos años, Cuba ahorró más de 961.000 toneladas de combustible. Y hay que señalar que Cuba está apoyando esta experiencia de la revolución energética en otros países, en 16 países del mundo, no solamente en Venezuela. En Venezuela fue el segundo país en el que se aplicaron estas medidas estratégicas y sistemáticas de ahorro de energía. Bueno, ¿cómo es esto, Lázaro?
Bueno, esto es un paso revolucionario dentro de la revolución y es un dato extraordinario este que acabas de mencionar. Y efectivamente este proyecto, esta revolución energética, pues se está aplicando en 16 países, en su mayoría latinoamericanos, que aplicando experiencia cubana en el cambio de bombillo y asesoría en proyecto, pues van obteniendo también resultados. Bueno, según las estadísticas de la dirección de la Unión Eléctrica, si se ampliaran al resto del mundo esta experiencia, las reservas de petróleo se multiplicarían. Fíjate lo que el resultado extraordinario que está obteniendo. Y bueno, podemos informar que Vicente Lao Levy, director de la Unión Eléctrica, pues expuso que el ahorro en 2006 y 2007 obedece principalmente a la instalación de batería de grupos electrógenos para la generación de electricidad, caracterizada por su bajo consumo y alta disponibilidad en municipios y centros económicos y de servicios vitales. Incluso se están llevando estos grupos electrónicos a las montañas de Cuba. Uh-huh. Ya hay un programa para instalar estos grupos electrónicos, electrógenos en las zonas montañosas y demás. Y bueno, también añadió que un elemento muy influyente en esto, en este resultado, consistió en la sustitución de equipos eléctricos ineficientes por otros de moderna tecnología, entre ellos ventiladores, televisores, aire acondicionado, refrigeradores, bombas de agua, etcétera. Esto, bueno, esto es toda una estrategia diseñada, orientada, diseñada por el compañero Fidel, ya con esa capacidad, con esa visión tremenda que tiene el comandante jefe, para ir dotando al país de medio que garantice la energía y poder desarrollar sin mayores complicaciones y sobresaltos los programas de la revolución. Y teniendo en cuenta pues el agotamiento acelerado de los recursos energéticos fósiles, y también para contrarrestar los efectos del bloqueo del gobierno del imperialismo norteamericano contra Cuba. Esto también comprende la rehabilitación de redes de distribución eléctrica, la colocación de bombillos rodadores. Es decir, todo es un programa que ha dado por resultado este logro que has mencionado, de más de 961.000 toneladas de combustible ahorrado. Algo realmente extraordinario y que se está también desarrollando en otros países este programa. Y como bien decía, empezó por Venezuela. Y hay que recordar que algunas de estas cosas, la prensa esta occidental y reaccionaria, pues criticó en su momento estas medidas adoptadas por la Revolución Cubana.
Bueno, pues hablando de otros países en los que se aplican experiencias cubanas, es el caso de Bolivia. Bolivia alcanza ya los 148 municipios en todo el país que están libres de analfabetismo, gracias al método cubano Yo Sí Puedo, gracias a la colaboración dentro del marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, la colaboración entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Alcanza de los 148 municipios libres de analfabetismo. Al alcanzar esta condición, el municipio de Cachiaviri, en el departamento de La Paz. Bueno, y esto nos ayuda también a enlazar, ¿no?, con la noticia de la llegada al país, a Cuba, de Evo Morales, del presidente de Bolivia, ¿no, Lázaro?
Sí, ha llegado recientemente, según la noticia, llegó ayer. Uh-huh. Es una visita de trabajo muy importante, donde se estrecharán los vínculos, las relaciones bilaterales y también dentro de, en el marco del ALBA, y toda la cooperación se profundizará en la cooperación entre ambos países y los diferentes programas que tienen implementado dentro de esa cooperación. Hay que señalar que el logro que está obteniendo este método revolucionario también, Yo Sí Puedo, en países como Bolivia, ya hay que señalar, recordar, mejor dicho, que Venezuela alcanzó la condición de territorio libre de analfabetismo con este método, y Bolivia está próximo a lograrlo. Hay que destacar aquí que el embajador de Cuba en Bolivia, Rafael Dausá, calificó este día de como especial histórico para los moradores de Cachiaviri, pues después de años de colonización, explotación y neoliberalismo, han aprendido a leer y escribir. Es decir, han aprendido a ver luz y a comenzar el proceso de emancipación real de esos pueblos. Y me viene aquí a la mente ahora las recientes declaraciones del candidato republicano John McCain, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos por el partido, o sea, por ese partido, de que no iba a tolerar, si es elegido presidente en las elecciones de noviembre, que no iba a tolerar, más o menos expresó en estos términos, que países como Bolivia y Venezuela siguieran el ejemplo de Cuba.
Incluso ha dicho que quieren causar a Fidel, ¿no?
Sí, no, verdaderos disparates, un delirio que pone de manifiesto la naturaleza del imperialismo norteamericano y de sus máximos representantes, cuando no tienen en cuenta la voluntad soberana de los pueblos, que son los que están produciendo estas transformaciones sociales, estos importantes logros. El caso de Bolivia, que ya a finales de este año, o tienen previsto entre finales de este año y el próximo, erradicar el analfabetismo, un logro realmente extraordinario que sacará de la postración a siglos de ignominia de un pueblo hermano como es el pueblo de Bolivia. Pues bueno, John McCain pretende, si es elegido presidente, pues mantener, es decir, no sigue el ejemplo de Cuba ni Bolivia y Venezuela, quiere decir mantener no solo el dominio sobre esos países y la región, sino mantener la ignorancia y el analfabetismo en nuestros pueblos de América. Eso es imposible, porque ya los pueblos han comenzado a andar, como dijo el Che, y será indetenible esa marcha hacia su verdadera independencia, emancipación y libertad.
Nos despedimos, me despido de parte de todo el equipo de Cuba Información Radio, Tadeo Tápanes, Lázaro Oramas, Daniel Cubilledo, Juan Carlos Berguizas y un servidor, José Manzaneda, recordando que podéis conseguir la revista en papel Cuba Información a través de toda la red de organizaciones de solidaridad, asociaciones de amistad con Cuba de distintos lugares. También a través de nuestra web cubainformacion.tv. os enviamos un saludo solidario y rebelde de Cuba Información.